Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
¿Pero qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Dos. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
Mira que siempre deseo estos paseos, pero creo que esta semana lo necesito más que nunca. Santi, ¿cómo estás?
Lo comprendo muy bien, porque además te iba a decir que una de las cosas que me gusta de estos paseos es que discurren por alamedas paralelas a la actualidad política de la sí. que ya te ocupas y os ocupáis en carne cruda lo suficiente el resto de la semana. Y desde luego no me dejaría llevar, no me gustaría dejarme llevar por la tentación esta semana de, no sé, precipitarme en la depresión compartida de muchos españoles, de luego de todos los oyentes. Sí. De carne cruda, y voy a intentar apartarme de ahí, pero muy me temo bien. Que en algún momento, pues, aunque sea tangencialmente, tocaremos temas de actualidad.
¿Por dónde nos van a llevar entonces,
pero fíjate,
estos derroteros?
Me gustaría empezar por Galileo frente a Aristóteles, a ver si hacemos un paseo extraño con muchas curvas y meandros. No sé si te acuerdas que en 1632 Galileo, que ha sido ya perseguido por la Inquisición y por la Iglesia, pero que en ese momento está protegido por el Papa Urbano VII y por Fernando de Medici, escribe una de sus obras fundamentales, que es el Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, en el que discute, en un diálogo platónico, con el aristotélico Simplicius, cuyo nombre ya es muy revelador por sus connotaciones burlonas de hasta qué punto pues es el enemigo, digamos, a batir. Y en ese diálogo, donde Galileo despliega pues todos sus descubrimientos hechos en las últimas décadas, gracias, entre otras cosas, al telescopio, a los microscopios, etcétera, pues en un momento dado, no me acuerdo qué, porque lo leí hace muchos años, expone ante los ojos de Simplicius con absoluta evidencia, irrefutable evidencia, pues no sé, el carácter heliocéntrico del universo, ¿sí? Y entonces Simplicius responde un poco perplejo y aturdido, responde algo así como: si Aristóteles no dijera expresamente lo contrario, yo no tendría más remedio que rendirme a la evidencia y darte la razón. Pero claro, pues eso, como lo decía Aristóteles, y claro, cuando piensas qué Aristóteles es ese, en qué ha convertido la Iglesia Aristóteles, pues te das cuenta de que ya no es un corpus textual de ambición científica, escrito sí cuatro siglos antes de Cristo, pero que evidentemente trataba de conocer el mundo, y no se citaba a sí mismo como autoridad. La Iglesia ha convertido a Aristóteles en un señor que habla, en un dios. Digamos que nos creemos lo que dice la física de Aristóteles, no porque esté bien demostrado, sino porque lo dice Aristóteles. Y eso me recordaba esa frase de Chesterton, el genial y hilarante Chesterton, sí. que decía que mucho antes de que nos haya picado una abeja, creemos que las abejas pican porque nos lo ha dicho nuestra madre, y es cierto. Si nuestra madre nos enuncia el teorema de Pitágoras, pues naturalmente vamos a creer en el teorema de Pitágoras, pero enseguida, cuando crecemos, pues nos damos cuenta de que el teorema de Pitágoras no es cierto porque nos lo haya enunciado nuestra madre, sino que pues se justifica a sí mismo científicamente. Pero fíjate, Javier, lo que ocurre con Galileo, ¿no? Es que Galileo, que sabes que desde 1609-1610, con ese nuevo telescopio más avanzado que el holandés, que ha construido seis veces más potente, pues consigue finalmente enfrentarse, digamos, a ojo desnudo con la disposición de los planetas en el cosmos, y va descubriendo nuevos planetas, ¿sí? Pues de pronto descubre Saturno. ¿Y qué ocurre con Saturno? Que Galileo se equivoca y lo describe no como un planeta anillado con anillos, sino como un triple planeta o un planeta triple. ¿Y por qué? Porque de alguna manera esos anillos no caben en su estructura mental, no caben en lo que él espera encontrar en el cielo. Está revolucionando la ciencia, pero al mismo tiempo es heredero de parámetros mentales, claro, que le impiden, claro, claro, reconocer ahí que hay anillos en lugar de otros, claro, planetas o satélites.
Es que nuestra propia cabeza nos dice qué podemos ver y qué no. Hay cosas que nuestra cabeza es incapaz de ver porque no nos caben en la cabeza.
Exactamente, no nos caben en la cabeza, y ahora nos preguntaremos por qué no nos caben en la cabeza.
Eso es.
A veces porque nos lo ha dicho nuestra madre, a veces porque heredamos pues tradiciones gnoseológicas o conocimientos parciales que no nos permiten reconocer lo que tenemos delante de los ojos. Lo cierto es que hubo que esperar 46 años para que el holandés Christian Huygens, en 1656, por fin reconociera anillos ahí donde el gran Galileo había sido incapaz de verlos. Entonces, claro, hay que preguntarse esto, ¿no? Que frente a la autoridad de Aristóteles y la Biblia, Galileo reivindica, inaugurando así, de algún modo, la ciencia moderna, la observación directa como fuente de autoridad.
Y eso, pero, que puede ser engañosa.
Exactamente, pero resulta que la observación directa puede ser engañosa. No vemos la realidad, o la vemos desde una estructura mental que hay que estar constantemente depurando. Eso que decía Kafka, ¿no? Que el mundo es muy grande y lo contemplamos a través de una mirilla muy pequeña, que por eso mismo hay que mantener constantemente limpia. Y la ciencia, por eso mismo, no es solamente inducción, no es solamente que tú pases de lo particular a lo universal a partir de un experimento bien verificado, sino que también es deducción. Lo sabemos de luego en el campo de la física, ¿no? Claro. Donde la mayor parte de las teorías, de las hipótesis, han sido verificadas después, ¿no? En efecto, a través de experimentos, a través de telescopios, a través de pruebas en laboratorio,
sí,
pero partimos muchas veces de una deducción, y hay que combinar las dos cosas para que la ciencia avance, para que la ciencia no se convierta en un fósil de autoridad más bien oral, ¿no? En algo que ha dicho mi madre, en algo que ha dicho Aristóteles, en algo que ha dicho la Biblia.
Eso de lo que estás hablando me recuerda mucho a lo que ahora se comenta como sesgos, que está incluso en los algoritmos que se establecen en las redes sociales. Hay sesgos que nos impiden ver ciertas cosas.
Exactamente. Nosotros somos básicamente un conjunto de sesgos combatidos por una voluntad, digamos, de conocimiento y de saber. No se puede renunciar a esa voluntad de saber, no se puede ceder complacidamente a los sesgos, decir, bueno, todos somos sesgos, todo relativo. No, la ciencia consiste precisamente en una lucha contra los sesgos, pero también, por lo tanto, en una aceptación de los sesgos. Cuando negamos que estamos poblados de sesgos, pues acabamos, en efecto, no viendo lo que tenemos delante de las narices.
Santi,
y por eso hay que preguntarse, ¿sí?, qué es eso que privilegiamos y llamamos experiencia, o sea, qué llamamos ver u observar, ¿no? Y yo diría que son, fíjate, es una combinación de discursos y atavismos culturales. Te pongo un ejemplo para que lo entendamos muy deprisa y para que podamos medir sus consecuencias también políticas o sociológicas, ¿no? Son datos que he dado muchas veces sobre islamofobia. O sea, inmigrantes musulmanes hay en Francia? Pues fíjate, curioso, resulta que para los franceses hay un 31% de musulmanes entre la población llamada francesa. Muchos musulmanes son franceses, obviamente, pero resulta que en su número real apenas llega al 7%. Fíjate la distancia, ¿no? Los franceses ven un 31% de musulmanes por las calles de París, cuando no hay más de un 7%. En Italia la distancia entre la percepción y la realidad es solo un poco más pequeña. La que va del 23 al 5,5. Ven un 23% de musulmanes y solo hay un 5,5. Y así es un poco en toda Europa. En Alemania esa distancia va del 21 al 5%. En Bélgica del 23 al 7. En Holanda del 19 al 6. En Reino Unido del 15 al 4 por 8. Y en España, y son datos que probablemente ya han sido superados y ha aumentado la desproporción, en España vemos un 14% de musulmanes por nuestras calles, cuando solamente hay un 2% en la población española o en la población hispana.
Eso tiene que ver mucho con los prejuicios de los que también hemos hablado en estos derroteros.
Claro, pero fíjate que estos prejuicios se interiorizan de tal manera en nuestros cuerpos...
Que vemos lo que no hay.
Que al final es experiencia, no son prejuicios, porque es experiencia directa, es lo que vemos.
Entonces, no, lo que quiero decir es que los prejuicios condicionan la manera que vemos y lo que vemos. De hecho, hemos dicho que nos impide ver ciertas cosas y nos hace ver más cosas de las que hay.
Exactamente, eso es. Nos impide ver los anillos de Saturno y, en cambio, nos obliga a ver cosas que no existen, como un número disparatado de musulmanes en Francia, en Bélgica, en Inglaterra y en España. Y la pregunta interesante aquí, y creo que, vamos, es casi retórica, es la de si se hace política, si se hace la política con lo que sabemos o con lo que vemos.
¿Ah? Muy buena esa pregunta. ¿Y cuál es tu respuesta?
Pues obviamente yo creo que se hace con lo que vemos. Yo creo que, sobre todo en estos momentos, y de esto es de lo que me gustaría hablar inmediatamente, pues se están haciendo discursos, sobre todo desde luego desde la derecha y desde la extrema derecha, explotando esa supuesta experiencia transparente, esa visión inmediata que tienen los españoles o los holandeses o los ingleses de lo que ocurre a su alrededor. Fíjate que creo que nadie puede negar que Galileo hacía ciencia incluso cuando se equivocaba, ¿no?
Claro.
Ahí con su telescopio y creía ver un triple planeta y no era capaz todavía de reconocer los anillos, pero él estaba haciendo ciencia. Lo mismo con el darwinismo, el teorema de Fermat, no sé, la teoría de la relatividad de Einstein, no son opiniones. No. Es ciencia, y la ciencia está siempre cuestionándose a sí misma, y por eso, al contrario, como hemos hablado otras veces, que los delirios conspiracionistas, pues está más lleno de preguntas que de respuestas. Pero bueno, digamos que la ciencia no agota todo el conocimiento. En términos de política y de democracia, pues el conocimiento se llama también opinión. Las opiniones, de alguna manera, configuran nuestros marcos de dialogantes, de intercambio de argumentos. Hay una diferencia, claro, que ya desde Platón es decisiva entre la ciencia y la opinión, pero la opinión genera conocimiento. Lo que pasa es que se nos olvida que la opinión no es cualquier ocurrencia que se me pasa por la cabeza, que no. las opiniones requieren documentación y trabajo, requieren análisis, requieren investigación, requieren prudencia. Antes de emitir una opinión hay que haber intercambiado datos con el mundo, hay que haber interiorizado el mundo y haberlo procesado a través de razonamientos que a veces son largos y complicados, ¿no?
Sí.
Y se nos olvida esto, se nos olvida que la opinión no es una ocurrencia. Y luego, por debajo de la opinión y de la ciencia, está lo que yo llamaría la postura. Obviamente, cuando uno tiene una opinión, o sea, uno ha elaborado una opinión sobre el aborto o sobre la guerra en Ucrania y después la enuncia. Puede estar equivocado o no, pero es el resultado de un trabajo y a partir de él se acaba tomando una postura. El problema es que en un momento en que hemos cuestionado, por un lado, la ciencia, obviamente, y en el que las opiniones no son las decisivas en términos democráticos o retóricos, nos vamos cada vez más refugiando en posturas que tomamos desde el principio en compañía de otros a los que creemos como a nuestra madre o como resultado también de atavismos culturales.
Sí.
Y bueno, las posturas son como dogmas privados sin justificación que además tienen una terrible consecuencia, y es que las posturas, y su término así como muy muy material, muy muy corporal, así lo indica, las posturas son como pugnas con el otro, son forcejeos que los clasifican, sí. Yo diría que hasta los racializan, ¿no? Sí. De tal manera que al final acabas odiando al que no tiene tu misma postura, no ya por su postura, sino por su forma de vestir, por los bares que frecuenta o por su modo de hablar. Es decir, nos deslizamos hacia el empirismo más bajo y más abyecto cuando solo tenemos postura.
Sí, incluso si lo aplicamos al cuerpo, como estabas haciendo, mantener una misma postura es algo antinatural, es doloroso. No va contra la propia naturaleza del cuerpo, que es moverse, que es fluir. Y me interesaba mucho esto que estabas diciendo de la postura antes de la opinión, que tiene incluso un término moderno, digamos, callejero y coloquial, que es el postureo.
Sí, está muy bien señalado, Javier, esto que dice de la postura estatuaria. La postura no puede ser estatuaria, el cuerpo se mueve, en efecto, y si adoptamos una postura estatuaria, lo que estamos haciendo es detener cualquier flujo de intercambio con los otros. Y además me gusta que de la postura recuerdes esta derivación verbal, que es el postureo, porque es cierto, ¿no? Hay como un postureo que tiene algo ya incluso animal, de exhibicionismo simiesco, ¿no? Y de provocación al otro.
Absolutamente.
Y entonces, bueno, pues yo creo que, fíjate, yo he distinguido muchas veces, aquí hemos hablado una vez ya en un Derroteros de la empatía, sí. Y lo voy a dejar, pero llegábamos un poco a la conclusión también, cuando hablábamos de espejos, que la empatía era imposible en el espejo digital, ¿no? Allí donde era muy difícil prestar atención al otro. Y yo he hablado en algún texto, oponiéndolo o complementando el concepto de empatía, de ensofía. Si la empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro cuando el otro está sintiendo, se siente afectado emocionalmente por algo, diría que la ensofía es la capacidad de ponerse en el pellejo del otro, allí donde el otro está pensando, o mientras piensa, o mientras elabora argumentos. ¿Ah? Y yo diría que sin ensofía no hay política.
Nada, claro.
No hay democracia. Fíjate, diría una cosa brutal, ¿no? A partir primero de la definición antropológica, no institucional, de democracia. Diría yo que democracia, lo que implica es aceptar un marco de ficción en el que se da por supuesto que es posible persuadirse recíprocamente, que yo puedo persuadir al otro con argumentos y que puedo ser persuadido por el otro, claro, con argumentos.
Y eso ya no sucede.
Y eso no sucede. Y si eso no sucede, entonces no es que la democracia esté en peligro, es que la democracia
no existe.
Ya no existe. Eso. Antropológica y culturalmente podemos decir que la democracia ya no existe. Y aquí me resulta ya imposible no deslizarme un poco hacia los recientes acontecimientos que para muchos, naturalmente para los que se sienten victoriosos es todo lo contrario, pero para los que nos sentimos en peligro por esa victoria electoral, pues sí. Me parece que es inevitable sentirnos abatidos. Pues digo, yo no consigo explicármelo, no he conseguido nunca explicarme ese voto enteramente legítimo desde un punto de vista democrático a Ayuso o Almeida. Y pensándolo mucho, yo creo que más allá de cómo pueda ser explicado, lo que revela es que la mayor parte de la población vive ya al margen de la democracia. Esto naturalmente no significa desprecio por los votantes de Ayuso o Almeida, a los que habría que intentar rescatar.
Persuadir
y convencer, pero desde luego yo lo que sí que creo es que buena parte de la población española, y enseguida veremos que también quizás en la izquierda, hemos quedado atrapados en una estructura mental para política que es de alguna manera la condición de cualquier deriva autoritaria o antidemocrática.
Sí.
¿Qué pasa? No sé, que lo hemos hablado otras veces, incluso en privado, Javier, esta cosa de pronto percatarte de que los datos no cuentan para nada.
Bueno,
o sea, que tú no puedes combatir a Ayuso con datos.
No, que es que el propio Trump inventó la expresión verdades, claro, alternativas.
Exacto, sí, y hechos alternativos, ¿no? Verdades y hechos alternativos, que es muy elocuente de este proceso de descomposición del marco antropológico de la democracia del que estamos hablando. No se puede combatir a Ayuso con datos, pero es más terrible aún. Tampoco se puede combatir, y lo hemos visto en las últimas elecciones, a Ayuso con con medidas económicas y sociales, ¿eh? No se puede combatir Ayuso citando los grandes logros del gobierno de coalición, limitados y modestos, pero en cualquier caso objetivamente saludables, ¿no? Y tampoco las medidas asesinas de Ayuso en las residencias o la corrupción de su hermano, ¿no? Eso todo resulta muy inquietante. Muchísimo. que haya votantes que legítimamente están votando a una persona que ha tomado medidas económicas, sociales, sanitarias, contrarias a la salud y el bienestar de la población. Pero yo creo que lo más inquietante al final no es esto. Lo más inquietante es que si nadie ha votado contra Ayuso por el daño objetivo que ha hecho, nadie ha votado a favor de Ayuso por sus dotes oratorias, por su carisma retórico, por su digamos capacidad de persuasión, ¿eh? Es tremendo. Y entonces de pronto yo, pensando en esto, sentía una enorme nostalgia del sofisma. Fíjate, yo que he sido mucho más platónico que nada, y que he seguido con pasión en los diálogos de Platón sus discusiones con los sofistas, que eran de alguna manera sus enemigos, ¿no? El científico Platón contra estos sofistas que utilizaban argumentos falsos vehiculados por fórmulas retóricas muy vistosas y refinadas, que utilizaban argumentos falsos pues para acercarse a la gente y convencerlas de cosas que no eran ciertas. Curiosamente, pues, y esto es a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia, sin más, se ha destacado, ¿no? De alguna manera, la sofística era la disciplina propia de la democracia ateniense en el siglo V y IV. Y es verdad que uno tiene más remedio que en este proceso de descomposición antropológica de los marcos democráticos, en el que las posturas y los postureos sustituyen a los argumentos, pues sentir nostalgia de la sofística, que al menos ponía en juego argumentos, aunque para Platón fueran falsos, y ponía en juego también esfuerzos de retóricos de persuasión, ¿no? Y es obvio, ¿no?, que Ayuso y Almeida, por citar solo dos nombres, no son ni siquiera sofistas. Ni siquiera. Ojalá lo fueran. O sea, no pretenden seducir, no pretenden engañar a nadie, no están engañando a nadie, no les votamos porque nos engañen.
¿Ah, no?
Yo creo que no, yo creo que más bien les votamos porque señalan algo que odiar, alguien a quien no queremos parecernos, es decir, porque se limitan a señalar objetos y generar posturas, en una vuelta un poco a este universo en el que de pronto lo que importa es quién dice las cosas y no qué se dicen, y ni siquiera cómo se dicen. Aquí lo que importa es que es ella quien lo dice, y que lo que dice señala otro quién, otro sujeto, que es un, obviamente, más que un adversario, es un enemigo constituido de tal manera que las posturas no dejan de contraponerse de manera cada vez más polarizada. Pero no hay ya ningún esfuerzo de seducción, ningún sofisma, y yo creo que la democracia tiene que ser sofística, como tiene que ser, de alguna manera, hipócrita.
Pero no engañan cuando le hacen creer a la gente que la izquierda es el mal, es el demonio, hay una realidad totalitaria, los migrantes te ocupan la casa, todo este discurso que ellos repiten una y otra vez, no muy elaborado, evidentemente, no una mentira sofisticada, pero al final acaban engañando, acaban creando marcos mentales en los que la gente entra y ve lo que no hay.
Sí, pero fíjate, claro, eso es, pero es lo que acabas de decir al final. No es tanto que nos engañan como nos engaña un prestidigitador, ¿no? De pronto hace desaparecer en la rapidez del vuelo de sus manos, hace desaparecer una manzana, o hace desaparecer un objeto, o hace aparecer de detrás de tu oreja algo, ¿no? Sí. No es de esa manera, ¿no? Es curioso, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué significa ver o qué significa experiencia? No las dificultades que tenemos para llegar a final de mes, o para encontrar una vivienda, o para escolarizar a nuestros hijos, no, eso no es experiencia, eso no es lo que vemos. Lo que vemos es lo que nos dice nuestra madre Ayuso, nuestro Aristóteles Ayuso, nuestra iglesia Ayuso. Eso es lo que vemos, y en efecto acabamos viendo un gobierno socialcomunista, allí donde solo hay un gobierno modestamente socialdemócrata, acabamos viendo ocupas en todas las casas, en todas las habitaciones de nuestra casa, etcétera. Pero eso tiene que ver con el ver, no tiene que ver con el engaño. Ajá. No tiene que ver con la persuasión, que puede ser fraudulenta, no tiene que ver con el fraude, tiene más que ver con el hecho de, a través de una adhesión fiduciaria, uh-huh, en la que ya no importa nada el contenido del discurso del que tú te puedes proteger o que tú puedes asumir, tú acabas aceptando hechos alternativos como si fuesen los muros de tu casa o el sol en el mismo cielo.
Esto me ha recordado un artículo que publicó un periodista estadounidense hace unos años que se titulaba "La Fox me ha robado a mi padre", y hablaba de que ya no se podía discutir, ya no podía persuadir a su padre, ya no podía tener un diálogo, una conversación, un debate político con su padre, porque su padre había sido abducido por la cadena Fox. En la publicación de este artículo en redes sociales provocó una oleada de comentarios de gente que había vivido lo mismo con su madre, con su tío, con su abuelo, con su hermano. O sea, es una especie de plaga, de enorme pandemia, que ahora mismo está asolando nuestras sociedades.
Exactamente es eso, Javier, porque date cuenta de lo que ocurre. ¿Cómo podemos hablar de democracia donde tú renuncias de antemano a persuadir al otro? O sea, en un nuevo marco electoral, tú estás jugando todo el rato con rebañar algún voto a la abstención y desde luego tratar de movilizar a los tuyos, pero renuncias enteramente a dialogar con la otra mitad de la población. Y creo que esto está ocurriendo a todos los niveles. Hablamos obviamente de la derecha porque es mucho más evidente, pero también lo estamos viendo en la izquierda, lo estamos viendo en el ecologismo, lo estamos viendo en el feminismo, lo estamos viendo en el marxismo, lo estamos viendo en los movimientos y los partidos políticos. La dificultad creciente para debatir entre nosotros, para escuchar argumentos, se nos exige que tengamos una postura sin ni siquiera una previa opinión, que lo defendamos a muerte, sí, porque lo ha dicho nuestra madre o lo ha dicho la autoridad de la iglesia. Y a mí eso me preocupa mucho, porque estamos también dejando de razonar en la izquierda, y totalmente, cuando se deja de razonar se deja también de debatir, y entonces se acaba citando como fetiche el concepto de unidad, allí donde al mismo tiempo no hay ningún diálogo entre las partes, ningún debate entre las partes y ninguna voluntad de persuasión entre las partes. Porque solo nos interesan al final, claro, los conocidos, sí, los más próximos, y odiamos a todos los demás. Sí. Y hay un clima de odio en el que la persuasión es imposible y que hace que ocurran estas cosas que tú has contado, de este artículo en el que le habían robado a este hombre la Fox, le había robado a su padre. Y bueno, pues yo creo que eso está ocurriendo en todos los campos, y por eso digo, de una manera trágica, habrá que seguir desde luego luchando, que de alguna forma, antropológica y culturalmente, ya hemos dejado atrás la democracia, y por eso es tan fácil que corrientes y liberales, uh-huh, o propuestas autoritarias vayan creciendo en todas partes.
Claro, porque hemos perdido la porosidad, que me parece una cualidad fundamental para seguir siendo una sociedad democrática, una sociedad liberalmente democrática.
Exactamente, aunque queramos más, y que no sea solo liberal, sí, sino que además sea socialmente justa, pero creo que como eso es una condición para que haya democracia, tenemos que defender eso, incluso si no podemos en estos momentos ir mucho más lejos.
¿Qué es lo contrario de ese postureo, de esa postura inamovible, de esa postura estatuaria?
Pues mira, me gusta que me lo preguntes, porque así acabamos como alejándonos de nuevo de todo este triste panorama que hemos descrito y volviendo a algo que sé que compartimos los dos. Yo diría que lo contrario de estas postureos sin porosidad es la literatura.
¿Ah? ¿Sí?
Sí, es la literatura, ¿sí? Es la novela, es la narración, claro, es el cine donde de pronto... Claro. nos acercamos a desconocidos que no son de nuestra familia y nos interesan personas, sí, que no viven ni piensan como nosotros, y durante el tiempo que dura la narración o dura la película, uh-huh, somos perfectamente capaces de salir de nuestras posturas blindadas, de nuestros búnkeres, para acercarnos a cosas que no hemos vivido y que no vamos a vivir, que no hemos experimentado y no vamos a experimentar, a ver cosas que no vemos y en definitiva a seguir a gente a la que en principio, sí, no nos une en nada, porque no son ni de nuestro país, ni de nuestra nacionalidad, ni compartimos género, ni gustos sexuales, ni trabajo, uh-huh, ni nada. Yo creo que eso es la gran virtud de la literatura, es el que nos permite interesarnos por desconocidos. Y ahora mismo eso no ocurre sino en la literatura.
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.